Ser Podcast.
Hola, me llamo Manuel y me pasa una cosa.
Hola Manuel, bienvenido a mi consulta.
Mira, yo siempre he defendido las bicicletas en las ciudades porque siempre me ha parecido que son minorías débiles, sobre todo en una ciudad como Madrid, que las bicicletas no tienen carriles bici, que los coches les pasan rozando, que les pitan, que no les dejan pasar, que se quejan. Yo siempre he sido defensor. He querido que Madrid sea una ciudad más amigable para las bicis. Entiendo. ¿Pero qué pasa? Que vivo delante de Madrid Río. Y en el parque de Madrid Río se ha dado la vuelta a la situación. Y las bicis y los ciclistas han cogido todo su resentimiento y se han convertido en abusadores en Madrid Río. Entonces, si tienes perro como yo, para llegar al parque tienes que pasar por un paseo. Y es la M30. De ciclistas y patinetes, pero los patinetes son otra cosa que ya los están regulando por llevar motor. Entonces, ¿qué pasa? Que un niño, un anciano o alguien con perro cruza con muchísimo miedo porque siempre pasan ciclistas que suelen ser hombres de unos 55-60 años embutidos en licra, de estos que te dejan los huevos envasados al vacío, ¿sabes?
Sí, sí.
De estos trajes, unos flipados increíbles y van a mucha más velocidad de la permitida. Y no solo eso, si te pasas por delante sin querer, se quejan, cuando en realidad hay mil carteles que ponen esto es de prioridad peatonal, es para que pase la gente. Luego hay gente corriendo y tal, y luego están los ciclistas. ¿Y qué pasa? Que yo me estoy cabreando cada vez más, yo que siempre les he defendido. Y entonces ha llegado un día, hace poco, que bueno, siempre me quejo, siempre les grito, pero claro, cuando les voy a gritar, como van tan rápido, ya no me escuchan y yo tampoco saco mi carácter porque luego me da cosa. Entonces les digo, ¿a dónde vas? ¡Vas muy rápido! Esa es mi bronca. ¡Qué rápido! Y ya no escucha nada porque no le llega el sonido. Claro. He llegado a quejarme con runners. Runners que pasan a mi lado y yo, ¿has visto ese ciclista que acaba de pasar? Y los runners, ¿nos dejas en paz? Que estamos corriendo, por favor. No, es que hay que hacer algo. Y ponerme a correr al lado de ellos. En plan, no vamos a hacer nada para solucionar esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi cabeza he empezado a diseñar un plan para tirarme delante de un ciclista para que me atropelle.
Okay, que
solo que... para generar conciencia.
¿Qué ganarías con eso exactamente?
Bueno, primero me pelearía con él. Esto lo imagino, vale. Mucho. Ganaría porque ellos llevan las zapatillas estas de gilipollas que no pueden correr. Sí, entonces sí. Les daría, saldría corriendo como un cobarde y ganaría la pelea. Y luego ganaría trascendencia porque lo contaría en este programa de me atropelló un ciclista. Omitiría la parte de que me tiré delante para que me atropellase. Porque prefiero que me atropelle a mí que a mi perro. Entonces, para eso necesito llamar la atención.
Manuel, yo te veo con una ansia de empatía.
¿Cómo de
o sea,
empatía?
Esto es ganas de que alguien empatice contigo y que, claro, es más fácil empatizar con uno que está le acaba de atropellar a un ciclista,
bueno, no está mal
que
ese,
con
ese
otra
ángulo,
cosa,
¿eh?
¿No? O sea, es que mira, yo siempre soy, voy a sonar así muy psicóloga, pero siempre detrás de la rabia siempre hay otra emoción, ¿no? Cuando uno le grita a tu pareja, sí, suele haber otra emoción. Muchas veces, ¿no? Yo lo veo mucho en terapia de pareja, que es como, es que nunca estás conmigo, tal. A lo mejor lo que hay debajo es que lo extrañas, ¿no?
Yeah.
Entonces aquí yo veo que tú quieres aquí venir con tu revolución Joker, que a lo mejor lo que quieres es que empaticen contigo.
Revolución Joker, sí. Me ha encantado eso. Revolución Joker.
Sí, sí, un poco sí. Que también te digo, la rabia funciona bien para las injusticias.
Claro,
y
por
lo
eso.
Tuyo, o sea,
y no es lo mejor del mundo dejarse llevar. ¿Qué perdería?
A ver, hay muchos movimientos sociales que vienen precisamente por la rabia y muy bonito y todo, pero bueno, ¿hasta qué punto estamos llegando? O sea, los ciclistas van a seguir ahí.
Si yo soy feliz.
A mí, Wix, pero a ti te atropellan y van a seguir los ciclistas.
Pero imagínate que me preparo, que me pongo como algo metálico en el cuerpo, que una armadura, y me dejo atropellar, no me hace daño. Y luego yo lo gestiono bien psicológicamente.
Mira, a la Sara Belén como persona le encantaría ver esto. Como psicóloga no debería éticamente permitirlo.
Que empiece el programa, por favor.
Un poquito más listo y podría ser un mono.
Me pasa una cosa, una neura de Manuel Burke.
Un poquito más recto y podría ser la sombra de un mono.
Nuestra invitada de hoy es creadora de contenido gallega y sobre todo una de las personas más graciosas de internet, Tamara García. Muchos ya la conocen como GR Tamara, otros te identificarán ahora en YouTube cuando, porque algunos están escuchando el podcast o la radio y dirán, ¿quién es esa? Irán a YouTube, ¡ah, sí, sí, sí! Es que eres muy graciosa.
Bueno.
Esto es así.
¿Tú crees?
Sí, eres no, de las más graciosas que hay.
¿En serio?
Sí, sí.
Pero esto es una medalla que me pones ahora.
Te la pongo
que
yo.
Me queda
no
grande.
Sé si vale para algo, pero te la pongo.
Genial. GR Tamara, tú fíjate.
GR Tamara.
Es como se nota que yo no sabía que me iba a pasar esto. Porque mira tú qué nombre de mierda me he puesto.
Ya, es muy mal elegido, ¿eh?
Es muy
claro.
Mal.
Como de, ¿a cuál de los que te ofrece la red,
sí,
no? Tamara García está pillado. Tienes GR Tamara.
Claro, porque soy García Romero. Viene
Romero,
de ahí.
Claro.
No es que quiera hacerme la sexy, en plan, grrr, no.
Grrr, Tamara.
GR Tamara, horrible, horrible. Y siempre digo, lo cambiaré. Claro, ahora ya estoy metida en una bola.
Es GR Tamara.
GR Tamara, muy mal.
Arroba GR Tamara.
Arroba GR Tamara, no me gusta nada, no estoy orgullosa, pero bueno.
¿Estás haciendo campaña para que la gente ya te reconozca como Tamara García?
No, debería. Es que
igual,
Tamara García
no sé.
También es así un poco...
Tamara Romero ahí, es que, claro, Manuel Burke.
Está muy bien.
Claro, está muy bien.
Está muy
bien,
enhorabuena.
Y el segundo es Hoxon.
¿En serio? Joder, tío.
Y hoy, no para el tema de hoy es perfecto.
Ya.
Björk Hoxon.
Increíble.
Mis antepasados eran de allí, de las Islas Británicas.
¿En serio?
Sí.
Ay,
¿qué
no
te parece? Mi inglés igual no es de allí. Mi inglés es más de aquí.
Sí,
pero
con ese apellido ya, da igual, ya tienes credibilidad. Yo ya me dices que te apellidas así, ya me hago pequeñita.
Tú sabes que yo tengo un bisabuelo que fue el primer profesor de inglés en Canarias.
¿En serio?
Esto es verdad, ¿eh? Esto es cierto. Sí, sí. ¿Se me pegó algo? Nada.
¿Nada? ¿No hablas inglés?
Bueno, vamos
venga,
paso a paso. Primero,
a paso.
Ya sabes lo que tienes que hacer. Estamos
sí.
En terapia, te tienes que presentar.
Vale. Hola, soy Tamara GR y me pasa una cosa que es que me da miedo o mucha vergüenza hablar inglés.
Vale. Esto me flipa porque creo que es un tema transversal de medio país. No sé por qué pasa esto. ¿A ti por qué te pasa?
En España mucho, ¿no? ¿Por qué me pasa?
Claro, porque piensa una cosa. La gente te reconoce a ti como la del vídeo del dentista.
Ya.
Ese es como tu génesis, digamos, ¿no?
Sí.
Que se te quedó la cara medio paralizada.
Sí.
Y lo jugaste y fue un vídeo ultraviral. ¿Cómo se te ocurre exponerte así con eso, pero luego te da vergüenza hablar en inglés?
Yo tampoco le encuentro el sentido, la verdad, pero sí que me pasa. Supongo que es porque pretendo hacerlo bien. Y entonces, cuando hay una intención de hacer bien las cosas, ahí ya se exponen las inseguridades. Yo con el vídeo solo quería hacer reír y quería mostrarme ridícula. O sea, de hecho, me da menos miedo hablar inglés cuando lo hago mal. Como digo, vale... Pues si tengo que exponerme a hablar inglés, voy a hablar inglés con un acento horrible, como haciendo el idiota.
Ya,
¿sabes?
Te escondes detrás del payaso.
Detrás del payaso. O no me, o sea, no me da miedo, por ejemplo, si sé que a mi lado hay gente que habla peor. Entonces yo ahí... De verdad, ahí me vengo arribísima.
Claro,
ahí,
claro, te sientes como si, cabeza de ratón.
Como si fuera bilingüe. En cambio, si sé que a mi lado hay una persona que habla un poquito ya mejor que yo, se me acelera un poquito el corazón.
Eso, ¿qué te pasa?
Sí,
¿qué te pasa cuando...?
Como que me pongo nerviosa y quiero, no hablo o no hablo nada o empiezo a justificarme todo el rato. De, siempre pido perdón.
Sorry about my English.
Este no. Típico, siempre pido perdón antes. Y
se te cruzan a lo mejor los cables de lo que estás intentando. Empiezas a traducir en vez de dejarte llevar.
Sí, aparte, quiero decir, no tengo mal nivel de inglés. O sea... Yo siempre... por favor.
No, por favor, queremos saber tu nivel de inglés.
Siempre he sacado...
How are you?
I'm very good, thank you. siempre he sacado muy buenas notas en inglés. Estuve, pues, de esto que me dieron beca para ir a Canadá, beca para ir a Inglaterra.
Ah, ¿qué has estado de intercambio?
3 semanas, estas becas que había, que daba la Xunta de Galicia. Y eran...
Pero 3 semanas te da para practicar mucho.
Sí, fui con 15 años, con 14 y con 15 años.
¿Y con otros españoles o sola?
Sí, era un grupo de españoles.
Ah, claro, hablabais en español, que esto es lo que pasa en los intercambios de idiomas en España, que te vas a Londres y hablas español con españoles.
O bueno, estaba en casa de una familia inglesa
y
ahí me tocaba hablar, pero no, es verdad que tampoco me hacían mucho caso, entonces no practicaba mucho.
¿Cómo que no te hacían caso? ¿Por qué?
Mis dos experiencias fueron bastante desagradables.
Pero en plan, esta es tu habitación, un sótano.
No, pero casi. La habitación estaba bien, pero comían sin mí y yo les veía así por la ventana de la habitación.
¿Qué dices? ¿Comían sin ti?
Na, 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 na. Es súper triste, ¿sabes?
¿Pero qué me estás diciendo? Claro, les daban un dinero y tú estabas allí, ¿no? Como claro. En los Simpsons, ¿no? Cuando, sí. Cuando la mandan.
Sí, bueno, este fin de no estamos, ¿eh? Te apañas.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Y a veces veía así como, ¡ah, qué rara la comida británica! Tal. Y yo creo que me daban sobras. Lo que
sí,
comiste.
En serio, gachas. Como,
sí.
Como la Cenicienta, ¿no? Una cosa así.
Sí, sí. Eso en cuando estuve en Inglaterra. Y cuando estuve en Canadá me robaron.
¿Qué dices? ¿Tu propia familia?
Sí.
¿Qué dices?
Sí, chicos.
¿Pero qué te robaron?
Me robaron dinero.
Pero a ver, ¿dinero? Esto. Ahora ¿qué? Entiendo de dónde viene el miedo a hablar en inglés, la verdad.
Hombre, que apunten aquí. Sí. Eran muy majos, era una familia muy, muy, muy majos. Sí, yo estaba muy a gusto. Y el tema es que había otra en la casa que era francesa. Todos mis respetos a los franceses, pero yo pensaba que había sido ella la que me había robado.
Ah, claro, por inercia, ¿no?
No sé.
Como española, no, fue la francesa.
Eso cada uno ya. Yo, porque era como muy, muy extrovertida conmigo, pero yo no le había dado tampoco tanta confianza.
Tanta bola,
tampoco
¿no?
Me caía no, tan no. Bien. Y ella, y entraba en mi habitación, me cogía maquillaje, no sé qué, y un día vi que me faltaba dinero, y digo yo, fue ella seguro, pero siempre...
¿Pero tú crees que fue la familia...?
No, no, yo lo sé. O sea, luego yo hablo con mis monitores y les digo, oye, que me han robado tal, y me dicen, Tamara, te tienes que exponer tú sola a esta situación.
Es una buena oportunidad para aprender inglés.
15 años, ¿eh?
Claro, es que es terrible.
Y entonces yo, bueno, tal. Y entonces me reúne a toda la casa y diles que tienes que hablar con ellos.
Pero esto parece como un programa de televisión o algo así. No, es una prueba psicológica súper sí. Dura.
Y yo, en plan, como eso, como...
Dear family, sí. I have a problem.
I love going shopping with my friends, but today...
Where
I
is
can't.
My fucking money?
Sí, un poco así. Where is my wallet? Where is my...
A
bueno,
toda la...
No, no, la cartera vale. Se la robaron a la francesa también. Bueno.
Joder, pero vaya familia. ¿Pero fue la familia que... unida o el hijo?
Esa es la duda.
No sabes.
No sé. Yo sé que en ese momento ellos me dijeron que no habían sido y yo pensé que fue la francesa y luego la francesa se fue ya a su país y antes de irme me robaron 2 polos nuevos que había comprado.
También, pero te tendrías que haber ido el primer día del robo.
Pero la empresa no me dejaba, me decía como reconcíliate con ellos y yo como también sospechaba que era la francesa.
Pero y vamos a ver, tú has vivido una situación súper estresante entre angloparlantes.
Sí.
Y no aprendiste nada, o sea, no ganaste seguridad con el
no,
inglés, porque es el sitio, o sea, si vas a una cárcel en Gran Bretaña, te aseguro que aprendes a hablar inglés, pues esto es lo mismo.
Claro, piensa que no gané, o sea, perdí dinero, perdí claro. 2 polos
perdiste
y
autoestima.
Dignidad.
Claro.
Entonces, claro, lejos de aprender...
Puede ser que sea tu génesis ese,
puede ser.
Esa experiencia,
puede
porque
ser.
A ti ¿qué te preocupa? ¿Tienes buen nivel de inglés? ¿Que has hecho algún...? ¿Tienes el first?
Tengo el first.
Ah, muy bien. ¿Y luego tienes el otro?
No, el otro ya no.
¿Es,
pero...
es el first, advance y el otro?
No, no
el
me...
El otro, el proficiency. El proficiency. Yo tengo el first también.
Muy bien. El first es como
bien,
el primer
bien.
Paso.
Por lo menos es, no, nos podemos defender, ¿no?
Luego tienes que ponerle muchas ganas.
Sí, sí, y no
y
las
ya,
tengo. Y no las tengo, sí. Y además el proficiency creo que tienes que saber más inglés que los británicos. O sea,
sí,
como una
sí.
Cosa de gramática... ¿A ti qué se te da peor? O sea, ¿qué es lo que te pone más nerviosa? ¿Cagarla con la pronunciación o con la gramática?
Yo en el momento del examen, la verdad es que, fíjate, me venía bastante arriba. Como soy muy creativa, en el speaking se me daba bastante bien.
¿Has dicho speaking?
Speaking, no, sí, claro.
Speaking.
Speaking.
Luego nos dirá el profesor.
Claro. Pero quizás
pero no...
la gramática igual era donde más fallaba, que es lo que menos me preocupa a día de hoy. Yo ahora, a día de hoy, lo que quiero... es poder tener una conversación en inglés sin que me cague, ¿sabes? Me da mucho miedo, me paso
te pones
mucha
roja,
vergüenza.
¿No?
Sí, no sé, tengo mucho miedo a equivocarme o es que no sé, es mi mente, ¿eh? Yo soy consciente porque yo consumo muchísimo contenido en inglés, o sea, casi todo lo que veo es en inglés y entonces el oído lo tengo
lo
muy,
tienes muy bien, el
muy
listening
entrenado.
Muy bien.
¿No? Listening entrenado.
Esta, me veo muy identificado contigo, no sé si nos pasa a todos los gallegos, yo tengo un listening muy alto, igual de advanced. Para hacer el proficiency, pero el speaking me mata, precisamente porque se me cruzan los cables.
Sí.
Empiezo a hablar y me empiezo a meter por callejones de los que no sé salir.
Hombre, es que un gallego ya...
Claro, encima un gallego. Y yo, que ya en castellano me cuesta, imagínate claro. En inglés, que yo en castellano me meto en bucles, de, y lo sabe perfectamente Lidia, de... Sal de ahí. Me empiezo a abrir subordinadas y luego no me acuerdo de dónde había empezado. Pues en inglés no puedes hacer
imagínate,
eso.
Me pasa lo mismo, con lo fácil que es decir yes, no.
Yes, I am, no.
Pues claro, un gallego no puede.
No puede.
Y lo pasamos mal.
Claro. ¿Tú crees que es algo que comparte...
Galicia conmigo?
No. En general, el mundo español. Como, ¿qué? Por ejemplo, creo que el referente principal que tenemos con esto.
Adelante.
Nick Hurley, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind.
Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Venga, adelante.
Pues es que es de mis vídeos favoritos de la historia.
Es increíble. Sí. Gallego también.
Gallego también. Claro, o sea. ¿Tú crees que él no sabía inglés o tenía vergüenza?
Bueno, un mix.
Un mix, seguramente.
Yo creo que un mix.
Yes, no, y
yes,
poco
no,
más.
Ya te pones nervioso, ya nada de lo que salga
pero
de ahí.
Pero yo me identifico un poco con Rajoy aquí.
Yo también.
O sea, ¿qué haces? ¿Te lanzas? No, mira, no. Venga, fuera.
Está muy bien, lo hace muy bien eso. Sí. Lo primero, tal, y lo sigue, ¿sabes?
Es verdad que él también es de meterse en bucles.
Sí.
Me siento también identificado con esa parte de, el problema no son los vecinos que eligen al alcalde, que son los vecinos al alcalde. Yo lo podría haber dicho eso.
Totalmente, imagínate, claro, en inglés decir eso.
Pero yo sí que conozco mucha gente que no habla bien inglés porque le da vergüenza practicarlo. Y es una cosa que tiene ahí clavada de tengo buen nivel, pero luego cuando... Igual es por el colegio, que no a mí me daban inglés en español.
Sí, yo creo que hay una cosa también de que somos muy juzgones a veces.
Ya.
Yo noto que viene alguien de fuera, dice hola, unas bravas, y de repente...
he dicho bravas.
Tú, español, es increíble, ¿sabes?
Al revés, tú dices al revés. Que les animas. Les das autoestima.
Pero luego
claro.
Con nosotros somos como muy duros. Yo me acuerdo que cuando aún no tenía este trauma, en el cole, pues pronunciaba bien y tal, y los compañeros se reían.
Se reían de si pronuncias bien. Si dices Spider-Man en el colegio, se ríen de ti. Aquí.
Sí.
Es verdad. O Nike, el que venía y decía, no es Nike, es Nike. Y todos, qué imbécil, ¿no? Es verdad que se le hace un poco de burla a los que pronuncian bien.
Sí, y poco a poco nos vamos haciendo más pequeñitos,
no, que no
más
me vean,
pequeñitos.
Claro.
Sí, y yo también conozco a mucha gente que le cuesta.
Ya.
Y bueno, y las veces que me enfrento, me acuerdo que una vez me dijeron de como presentar un directo en TikTok para
una
gala.
¿Sí? ¿En inglés?
No, yo lo presentaba en español, pero el premiado era Joseph King, el de Stranger Things.
Ajá.
Y entonces en algún momento le tenía que hacer alguna pregunta en inglés.
Y ahí se te jodió toda la gala, ¿no?
Y yo digo, me niego a rechazar una oportunidad así por mi cabeza, ¿sabes? Me tengo que enfrentar a esto. Y entonces, pues yo ahí con las preguntas, repasando. Es verdad que fue un directo un poco estresante, porque por el picanillo me decía, tenía que hablar, por el picanillo me decían quién venía, las preguntas que tenía que hacerle. Y entonces llega, yo, claro, llevaba temiendo ese momento desde que me habían confirmado que lo hacía. Y llega y yo, Stranger Things, yes. Y él, yes. En plan,
¿dijiste Stranger Things? Yes.
Sí. Algo así le dije. Y, plan,
o sea, dijiste el nombre de la serie, sí. O sea, el nivel más básico del mundo, ¿no?
Mira.
You are a Stranger Thing, yes.
O sea, da mucha ternura, porque esto... da mucha ternura verme, pero claro, yo ahí dije, no tengo otra cosa que reírme de mí misma en ese momento, ¿sabes? Porque entre los nervios... El inglés, todo, y yo en plan, como, no sé, no me acuerdo muy bien qué le dije.
¿Pero lo preparaste?
Lo había preparado, pero en ese momento fue como si no. Y entonces dije
lo... Sara Belén, está aquí nuestra psicóloga, esta es la clave. Claro, a ti cuando te dan la oportunidad y te dicen, por cierto, a lo mejor tienes que hablar en inglés, ya te viene la ansiedad.
Sí. Aparte, bueno, como que las preguntas y eso yo las tenía, pero claro, te responde. Y entonces es como, ¿qué me está diciendo? Le tengo que responder a lo que me está diciendo.
Yes.
Y yo, I'm very nervous, sorry by my English. De verdad. Y yo luego me reí porque no me queda otra. ¿Qué hago? Lloro.
No, reírse es la manera
pero
de huir, sí.
Yo sé que hablo mejor que lo que hice,
ya,
¿sabes?
Es que eso es una espina clavada de qué vergüenza he dado. Nadie sabe lo que valgo.
Claro.
Claro, no lo he demostrado.
Y luego los comentarios de los españoles.
Los peores.
Los peores. Crueldad los de increíble. La gente de fuera.
Muy bien, qué simpática. ¿No? Sí. Nice.
Les encantó. Sí. Y entonces digo, pues es que claro, yo ahora mañana me ofrecen esto y ya no sé qué decir, si sí, si no.
No, tienes que decir siempre que sí. Yo, mira, en el 2013 por ahí me llamaron para ayudar creativamente a un proyecto de red social, de estos que necesitan inversores. Y entonces yo era como el CEO de creatividad, digamos. Y entonces fuimos a Berlín a pedir dinero. Y entonces, claro, tenías como 5 minutos para dar un speech delante de inversores de todo el mundo. Y yo dije, bueno, más o menos me defiendo. Y en el primer ensayo me vine tan abajo, me dio tanta vergüenza, me puse tan rojo,
ay,
que dije, me voy a pasar el día que queda hasta mañana, que es el pitch real, aprendiéndome de memoria el texto como si fuese un refrán, ¿sabes? Un trabalenguas.
Claro, claro.
Porque no quería fallar bajo ningún contexto. Y al final lo logré hacer bien porque tenía donde agarrar. Pero si tengo que improvisar, pero... Me sentí muy orgulloso de mí mismo.
Muy
de
bien.
Haberme lanzado a un público que además había inversores súper tochos. Ahí a exponerme en un inglés mal hablado, solo porque precisamente el que podía explicar mejor las cosas no tenía nivel de inglés y entonces cayó sobre mí la responsabilidad que tenía un poco. Me podía expresar bien en un escenario y además tenía el inglés.
Sí,
y me siento orgulloso de haber dado el paso. Justo. No hay que dejar de darlo.
No hay que dejar de darlo. Y luego, además, la gente que. Hay mucha gente que tiene mucho morro y no habla también inglés, pero se comunica, porque al final, si tienes morro, encuentras la manera de comunicar.
Es que el morro te lleva a muchos sitios.
Que es lo que hay que hacer al final. ¿Sabes?
Puedes ponerlo de Broncano. Mira, Broncano, hace muchos años, cuando no era la estrella que es, se fue a Londres a un stand-up, a un bar de stand-up, a hacer un monólogo en inglés.
Look, he's Spanish, but he's wearing clothes. Like, how's that possible? It's true. You got me. In fact, I got to buy these pants this morning here in London because we don't have this kind of thing in Spain.
Es increíble esto. Yo cuando lo
in
vi
village,
y que Broncano estaba empezando a despegar,
you know, those hats made out of
es
squirrels.
De lo que más envidia he tenido.
Totalmente.
En mi vida.
Yo ahora mismo también, la verdad.
Es decir, tío, has tenido el valor de irte allí a un sitio que además al parecer era como si no haces reír te echan, te abuchean, si el monólogo no está funcionando, chao.
El porque terreno la gente más empieza... hostil.
Claro, el terreno más hostil, hacer un monólogo siendo español y con un inglés, ya ves que, con todos mis respetos, cogido con pinzas. O sea, que se defiende, pero no es un super inglés. No es Esther Expósito en los anuncios de Desigual.
Ya, ya.
Entonces, flipé por colores. Y creo que este morro es lo que a él le ha dado lo que es.
Sí, de hecho, ahora hace las entrevistas en inglés, que es verdad que no se esfuerza mucho en la pronunciación, pero seguro que la sabe hacer bien,
sí,
porque habla
sale.
Muy bien inglés. Pero lo hace así como muy natural.
Muy natural.
Se le ve tan tranquilo.
Eso es.
Me da una envidia.
A mí también. Le robaría eso. Si tuviese un superpoder de robar poderes a otros, le haría... Y me lo quedaría.
Pero en general, él es como que siempre se ve tranquilo.
Sí, le da igual. Es lo que quiere, es ir a descansar.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Y pasar su tiempo libre lo mejor posible. Es que yo creo que es la manera.
Sí. Que no darle tanta importancia al hecho en sí.
¿Sabes quién es Eddie Izzard? Susi Eddie Izzard es una comediante que hace unos monólogos increíbles y vino a Madrid, hizo un monólogo en un bar y decidió, el monólogo increíble, y decidió al final hacer un fragmento en español.
¡Anda!
En un español horrible. Le costaba, era una cacharra moviéndose a 2 por hora. Iba paso a paso, oxidado, mal inglés, mal español, mal pronunciado. Pero la gente estaba entusiasmada porque se estaba atreviendo a hablar en español sin tener ni idea. Se lo había estudiado el día anterior, yo creo que por sonido, y la gente, vamos, se vino arribísima.
Claro, es que es eso.
Es que es lo que hay que hacer.
Sí, es verdad, es lo que hay que hacer, pero ¿por qué me paralizo? Pues no lo sé. Aparte, sigo, o sea, hago esfuerzo de escuchar, tal. He vivido con una chica estadounidense y hasta ahí me bloqueaba viviendo con ella. Y a ver, ella quería aprender español. Y no sé por qué, de las 4 compañeras de piso que éramos, yo decidí hablarle español. Y perdí una oportunidad. He estado con un chico unos meses de Australia, ¿eh?
Y, ¿en serio?
¿En serio?
Si eso es la mejor manera de aprender inglés, ¿no?
Bueno, no nos entendíamos mucho.
¿Él intentaba hablar español o no?
Me llamaba guapo.
Guapo, a ti. Y tú, yes.
Y yo, yes.
Yes, yes. Me suena este meme de las dos niñas intentando hablar inglés. How are you? Este lo podemos poner después, por encima. Pero sí, sí, este erais vosotros dos ligando, ¿no?
Sí,
yes,
tampoco
guapo.
Nos veíamos mucho. Fue así, muy esporádico. Pero
¿no?
Yo lo intenté. Claro, yo lo intenté. Intenté mis inmersiones lingüísticas, ¿sabes? Tampoco me gustaba tanto, pero yo quería aprender. No, pero... Eso, como que intenté, quise ir a Australia, llegó una pandemia, digo, jolín, también.
Esto te pasó, ¿no? Te ibas a ir a Australia,
sí.
Te quedaste por la pandemia y lo petaste como influencer,
sí,
creadora
pero
de...
Sí, no hablo inglés.
Pero por culpa de eso no hablas inglés.
No me
arrepiento. Parece una maldición, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, yo quiero como romper esa cosa, pero me cuesta... Y mira, es que he llegado a no ir a alguna comida porque sabía que había alguien... como pues unos amigos de que vienen de fuera y tal, unos amigos de unos amigos. Y entonces poner alguna excusa porque me da miedo enfrentarme a esa situación.
Ya, ya, ya.
Y yo quedarme diciendo,
pero,
claro,
si
me atormenta
luego
mi
cabeza.
¿Y si
uno solo me da placer poder practicar? Si es uno solo, porque uno solo que te puede corregir. O sea, el problema es que te vean, ¿no?
O sea, es que si el mejor amigo de mi novio es inglés. Y venía y tenía la oportunidad de conocerlo y le dije,
chao,
que no.
No quiero que mi novio
y
me,
mira,
vea hablando así.
Pero fíjate que no hay una situación más de confianza.
Hay veces que es la presión. Yo, por ejemplo, he tenido que hacer pitches porque soy guionista en inglés y estás entre la espada y la pared. O sea, no puedes participar porque entonces no te tienen en cuenta, no defiendes tu idea y tal. Y ahí le das patadas en inglés por todos los costados. Pero los ingleses... Los angloparlantes están acostumbrados a eso.
Ya.
Y son muy, muy amables con los errores. Los aceptan.
Claro.
No, igual los franceses no son tan así.
Ya.
Que hablas, no,
ya,
o hablas ya. Perfecto, dicen, ¿qué? No te entiendo nada.
Ya.
No, pues esto es un poco lo contrario. Lo que sí que me pasa, el inglés creo que lo he ido superando, es con el gallego.
Ah.
Claro, yo soy gallego.
Sí.
Criado en Coruña.
Sí.
Pero en mi casa, mi madre era canaria, no hablábamos gallego. Uh-huh. En Coruña tampoco se habla mucho gallego. Entonces, yo nunca tuve una convivencia con el gallego más allá de las clases de gallego, que son exámenes que tienes que cumplir y ya está. Entonces, cuando he querido ir a hablar gallego, me pasa como a ti.
Ya.
Es, voy a meter un tiempo compuesto y me van a dar un bofetón.
Ya.
Y entonces me pongo súper rojo. Últimamente
entiendo,
me esfuerzo por... enfrentarme a ello, pero me da una vergüenza hacerlo mal.
Lo entiendo.
Entre gallegos, siendo gallegos, defendiendo Galicia como defiendo, y hablar mal gallego, me parece que es...
Claro, yo lo entiendo. Cuando estuve de colaboradora en Televisión de Galicia, es verdad que es verdad que en mi casa con mis padres no hablábamos gallego, pero con mis abuelos sí.
Claro.
Y entonces hablaba bien gallego, pero gallego pues con geada, gallego de mi pueblo. Y entonces, pues eso, de repente me contratan en Televisión de Galicia y de repente da respeto porque dices,
claro,
¿tengo que tener un gallego mega normativo? ¿O vale como yo lo hablo? No, pero son mis rayadas, ¿no?
Ah, vale,
porque al final hay mucha gente escuchándote y claro, lo que espera es que hables bien gallego. Y entonces de repente me entró una inseguridad que luego fui perdiendo y es verdad que ahora también trato de hablar gallego siempre que voy, pues con los comercios o lo que sea, ahí tengo amigos que son neofalantes.
Sí,
y entonces...
sí, eu trato de falar también, pero muchas veces meto tempos compostos o invento palabras.
Ya.
Como las galleguizo, en plan, no me acuerdo cómo era esto.
Bueno, pero está bien. Yo pienso que hay que falarlo.
Hay que falarlo, ¿no?
Sí, y punto. Porque justo el gallego, además, que se perdió muchísimo durante muchos años, creo que no estamos para ponernos tiquis.
No, por eso. Yo tengo también el respeto, pero bueno. En fin, vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado que creo que te va a ayudar.
Hola, soy Lucía y me pasa una cosa. Y es que me da muchísima vergüenza hablar en inglés delante de la gente. Porque aunque en gramática vaya bastante bien y probablemente pueda hablar un inglés fluido, mi pronunciación es bastante mala y entonces siento que me van a juzgar porque hablo como, no sé, como un niño pequeño, podría decir. Así que sí, me da bastante vergüenza hablar en inglés delante de la gente.
Hoy tenemos a un invitado que viene de Canarias. ¿De dónde exactamente? ¿De Tenerife?
¿De Tenerife, mi niño?
Tú sabes que nací allí, ¿no?
Mucho. Ya me lo han dicho. Qué bien, ¿no? Vaya mezcla, ¿no?
Sí,
medio gallego,
pelirrojo,
medio...
Pelirrojo, que esto no lo verás mucho por aquí, ¿no?
Claro, yo decía, este tiene pinta de guiri, ¿sabes?
Claro. Pues no, ojalá. Ojalá se me tuviese, a pesar de ser pelirrojo, tener el inglés que deberían tener los pelirrojos en el mundo, ¿no? Ya.
Deberías hablarlo bien, tío.
No. ¿Y mis apellidos te han dicho cuáles son?
¿Burke?
¿Bjork?
¿Bjork?
Hodgson.
Wow.
¿Qué te parece?
Guiri, ¿eh?
Sí, eso es todo lo que se pronuncia en inglés.
Claro. Y nivel B2, ¿eh?
No, el B2, bueno. El B2 y raspado. Pero te tengo que decir, por favor, preséntate, que no te hemos presentado. Estamos aquí en terapia.
Yo soy Robbie V, soy profesor de inglés británico, vivo en Tenerife, también tengo mi academia en Santander, en Cantabria, así que encantado de la vida, vivo
¿Tienes
aquí.
¿Tienes academia en Tenerife y en Santander?
No, solo tengo academia en Santander.
Ah, sí, ¿y pasas por Santander?
Una vez al mes.
Ah, vale, bueno, muy no bien. Está mal, ¿no?
Qué bien me lo he montado, ¿eh?
Sí, y estás empadronado en Tenerife y te...
Claro que sí,
claro,
mi niño.
Sale más barato, ¿no?
Claro, por eso he venido hoy. Acabo de llegar.
Claro, te sale muy barato, claro. Gracias, gracias por venir, por cierto.
Un auténtico placer, muchísimas gracias por invitarme.
Tengo que criticar a los profesores de inglés, porque yo hubo un tiempo que, como sentía esa vergüenza, me metí a saco... No sé si esto se puede contar, lo voy a contar. Bonds, ¿cómo se llama? La escuela está de inglés que hay aquí...
Vaughan. Pues yo empecé mi carrera profesional con Vaughan. Me
acuerdas?
Hicieron una formación increíble, la verdad.
Pues en formación cogen estudiantes a los que no les cobran para que entrenen los profesores.
Eso es.
Y yo hubo un momento que me obsesioné, como soy muy obsesivo, iba todos los días 2 horas. Todos los días, porque me parece que es un buen método, porque se basa en la repetición y no en la traducción.
Vale.
Y entonces yo ahí cogí mucha soltura y sobre todo mucho listening y demás. Y me encontré con profesores de inglés que no sabían español y vivían en Madrid. Y llevaban viviendo a lo mejor 10 años en Madrid y no tenían ni papa de español.
Qué vergüenza, ¿eh?
¿Esto qué opinas tú? ¿Esto te pasó a ti?
Una auténtica vergüenza.
¿Te pasó?
No, pero yo hice un gran esfuerzo cuando llegué a España... Yo hice un gran esfuerzo para salir de la burbuja del guiri, tío. Porque en mi trabajo había como 30 profesores, guiris todos, y todos pues se liaban entre ellos, claro, salían de fiesta
claro,
entre
normal,
ellos y
normal,
tal, ¿sabes?
Claro.
Y yo dije, no, yo no quiero estar en esa burbuja, yo quiero estar con españoles. También yo vine aquí con una española que también tenía esa ventaja porque ella me presentaba todos los días a gente nueva y tal, y gente española. Entonces,
igual coincidimos.
No lo sé. Yo hice mi formación, yo llegué a España en el 2008 y empecé a trabajar en Vaughan en febrero del 2009.
Pues
y estuve 3 años, sí.
Ostras,
hice mi curso de formación en febrero del 2009 aquí en Madrid.
No sé cómo buscarlo, pero,
bueno.
Pero es probable que me hayas dado información, porque yo en el tiempo que estuve, no sé si me acuerdo si fue el 2008, 2011 o por ahí, estaba todos los días, era un loco, ¿eh? Era un loco de estar allí. Porque
así se
podías
hace.
Estar, había hasta 4 horas podías estar.
Así se hace.
Sí,
tío.
Sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Wow.
No hubo una... ¿Cómo se llama este chico? Broncano, ¿no?
Sí.
Él no entrevistó a un chico el otro día muy guapo que todas las chicas están locas.
Sí.
Por, ¿cómo se llama? Es turco, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí.
No me acuerdo el nombre, pero sí.
Tampoco.
Kayaman o algo
sí,
así,
Kayaman.
¿No?
Sí, nos lo ha dicho
ese.
Lidia.
Pues él dijo en su entrevista que estaba estudiando español. Y él metía 4 horas al día estudiando español. Y yo dije, así se hace, chaval.
Ya,
claro.
Ya.
Claro, porque igual lo que te pasa a ti es que te falta práctica, Tamara,
sí, no,
¿sabes?
Eso,
te
eso
faltan 100%. Repeticiones.
Y cuando tengo que exponerme, no me atrevo. Entonces tú imagínate, igual tengo que apuntarme a clases.
Pero hay algo más, yo creo que hay algo más, porque aunque repitas y repitas, les pasa lo mismo a la gente que le da vergüenza hablar en público. Tú hablas perfectamente, te expresas bien, pero te ponen a gente delante y...
Claro.
Y se te cruza un cable. Entonces creo que hay un punto de algo psicológico que tenemos.
Sí, porque
que compartimos.
En contexto clase, si estamos todos aprendiendo, no me hago más pequeñita. Me hago pequeñita cuando estamos en una situación cotidiana, ¿sabes? No lo sé.
Yo creo que lo que... Pues, mira, ahora es un momento tenso para mí porque yo estoy hablando español, no es mi lengua materna.
Ya. Yeah.
Pero me da igual, porque al final mi objetivo es comunicarme de forma efectiva y si la gente me quiere juzgar, pues es problema suyo.
Aquí no se juzga, aquí no se juzga
nadie. Es problema suyo, ¿sabes? Y
pero va con tu carácter igual.
Yo creo que sí, yo creo que mi forma de pensar es yo a lo mío, voy a hacerlo lo mejor posible.
Español, me monto una academia en Santander, claro. No, eres un emprendedor,
sí,
en general.
Sí, claro. La verdad es que sí, yo creo que esa forma de ver las cosas y, a ver, me quiero mucho a mí mismo, ¿eh? Y yeah, cuando me miro en el espejo, si yo estoy contento conmigo mismo, es suficiente. Yeah. Eso para mí...
No me gusta mirarme, la verdad.
¿No?
No.
No.
Si eres muy guapo, no, tío, joder.
Pues no me gusta mucho.
Oye, ya vale.
No, pues hay que hacer un trabajo mucho, ahí, ¿eh?
Pero ¿para qué mirarse si lo que vas a ver ya lo sabes, no?
No, hay que mirarse.
Tú te miras mucho.
Yo me miro... A ver, no me queda otra, también te digo. Estoy todo el día grabando.
Ya, ya, te ves.
Y así también yo he aprendido, he mejorado mi español un montón haciendo vídeos, porque al final,
claro,
tú editas tus propios vídeos, Tamara.
Sí.
Y claro, no tenemos todo montado tan guay,
no,
como
tienes,
tienen
editor,
aquí,
¿no?
¿Eh?
¿No?
Yo
¿no
he venido
editor?
Aquí, he dicho.
¿Tú te mereces un editor? ¿Cómo
pero
lo
es
tienes?
Que me gusta un poco,
gusta,
editar.
Bueno.
Sí, me gusta. Y como mi mente ya sabe lo que voy a hacer.
Ya no necesitas decírselo a otro.
Como
claro,
que pienso que pierdo más tiempo explicándole a otro
ya
lo que quiero.
Claro. Sí. Pero imagínate haciéndolo en inglés. Porque todo el rato,
claro,
escuchándote, oh, esto se puede mejorar un
try
poquito.
Try to do it in English.
De repente voy a hacer mi contenido en inglés, os imagino.
Pues sí, me encantaría.
Claro, te abriría más mercado, ¿no?
No,
más público, ¿no?
No,
más audiencia.
Los latinos se hacen mucho, ¿eh?
No. Seguramente me da menos vergüenza, porque... o sea, a mí exponerme, hacer el ridículo en redes, yo me siento muy cómoda en eso. Pero
sí,
no sé, es lo que comentaba. No sé por qué hablar en inglés, siento que lo tengo que hacer.
Come
bien.
On, let's do it.
Sí, venga, let's do it.
Go on in English, the interview.
Let's go with my trauma.
Let me see the script.
Here's a nice expression.
Do you have any trick to lose the shy?
The shyness.
The shyness.
La timidez.
La timidez.
Claro, tímido, shy, timidez, shyness. Exponerte. Exponerte.
Yeah. In English.
Expose yourself.
Yeah.
Just do it and listen to me. Just go with the flow. Qué buena frase.
Go with the
flow.
No,
in English, please. Only in English.
Just go with the flow.
Yes.
Go with the flow, my
Don't
friend.
Worry about
But it's
it.
Not that easy.
Buena frase.
But life isn't easy.
No. No. Not really.
No, but life isn't easy.
Ah, isn't easy.
Yeah.
Isn't easy.
That's
es
what
como...
I mean.
Yeah, yeah, yeah.
You just
yeah.
have to do it.
¿Eso es el yeah de que le dijiste extended thing, yeah?
Yeah,
I understand.
Yeah.
No, let's do it.
Yes.
In front of the public. Let's
I'm sweating.
Our audience.
Nice vocabulary. Yes. Sweating. Claro, you've got great vocabulary.
Thank you very much.
So you just have to keep doing it every day.
We hate the phrasal verbs.
Yeah, I can understand. Yeah.
It's impossible.
Yeah, it's impossible.
Yes.
Yeah.
They have no meaning, no sense.
Yeah, but do you know,
at all.
Do you know what the thing is, Manuel? You just have to, instead of I hate phrasal verbs, I love phrasal verbs.
No, I don't love it.
Change your attitude towards it.
I like my attitude, negative attitude.
Yeah.
I earn money with that attitude.
Yeah.
Well.
Es que igual hay que empezar por la
actitud. Ya, la verdad es que tenemos muy mala actitud.
Mucha gente dice que la actitud es clave, ¿eh? Yo
estoy de acuerdo.
Yo también, ¿eh?
Tú has pillado a un gañán que no tenía ni papa de inglés y la has convertido en un...
Claro que sí.
En un proficiency.
Yo me dedico a ello, entonces...
Es muy psicológico esto, ¿eh?
Yo creo que también si alguien invierte muchas horas y está más muy acostumbrado a hablar inglés... ¿Nunca te han hablado, Tamara, de la regla de las 10.000 repeticiones?
No.
10.000 reps. Eso suena guay en inglés, ¿no?
Sí.
Reps.
Sí, sí.
¿Por qué es eso?
Pues para dominar o controlar a la perfección cualquier habilidad, cualquier cosa, hacen falta 10.000 repeticiones.
O 21 días, que es la otra,
ya,
la otra
sí.
opción. ¿No?
21
días hablando inglés.
Lo veo como más factible.
Claro,
no
pero
sé
es que 10.000, ¿cómo las cuentas? Y tienes que ir con clac, 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 clac.
Pues con las 10.000 repeticiones te conviertes en un pro y con esa confianza... Claro, porque si tú sabes que eres una pro y dices, en lugar de decir, no, este habla mejor que yo, dices, hablo de puta madre. Claro, pues vas a tener esa confianza, pero tienes que, yo creo que, a ver, yo no soy el psicólogo, yo creo que tiene que venir la psicóloga.
Sí, por favor.
Pero te digo que si realmente supieses, claro, porque tú dices, no, mi inglés no es malo, pero si dijeses en lugar de mi inglés no es malo, mi inglés es increíble.
Yeah.
Eso lo
¿sabes?
Dice cuando hay gente que habla mal alrededor.
Sí.
A ti te gusta, mira este paquete,
claro,
ahora voy a hablar inglés.
Claro.
Me encanta viajar con gente que no habla inglés, porque siento
tú,
que soy buena.
Hablaré yo con el camarero, déjame. Waiter, waitress, no, waiter, waiter.
Waiter o waitress, depends if it's male or female.
Me sale solo, me sale natural.
O cuando de repente voy así un poco contentilla.
Ah, eso ayuda siempre.
Eso también ayuda, sí, ayuda mogollón.
Pero desde aquí no animamos a nadie a beber para hablar inglés.
No, claro, no.
No, por favor, que entre la psicóloga, por favor, que la necesitamos.
Sí, que entre ella, por favor, gracias.
Sara Belén.
No digas ni hola.
Hola.
Al grano.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que llegó y ella pensaba que íbamos a hablar de miedo a hablar en público. Y le dije, no, es miedo a hablar en inglés. Yo soy nativa de inglés, me dice.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Es su primer idioma es el inglés.
Wow.
Así que estás en tu peor pesadilla ahora mismo.
Estás bien, cámara. Estás bien.
¿Quieres hacer terapia en inglés? Vale. Claro, ya hay que pensar también en el oyente, que igual están diciendo, oye, que dejen de hablar inglés, que no entiendo...
Ah, yo lo que pienso es qué suerte, ¿sabes? Como que ya, no hayas tenido que pasar por este proceso de...
Ya, qué suerte, la verdad.
Totalmente, la verdad.
¿Lo pasaste mal en la infancia?
Sí, claro, yo me crié en Estados Unidos y luego fui a Colombia, que es de donde soy yo, o sea, soy originalmente colombiana. Y yo llegué y lo primero que decían, bueno, llegué con 7 años y me decían, ¿cómo es tu nombre? Y yo decía, Sarah. Y me dijeron, ¡una cebra! Y me empezaron a rayar y claro, esa fue mi primera experiencia en Colombia.
Y tuviste que aprender a decir Sara.
Sí, exacto, Sara. Sara Belén. De hecho, mi mamá, esto también es otra historia, mi mamá le decía, Mom, can I have a cookie? Aquí se habla español. Hasta que tú no me digas galleta. Y yo, ¿qué? ¿Galleta? Claro. Y me quedé sin cookie. Por mucho tiempo.
¿Con cuántos años esto?
Esto con menos de 7 años, sí. Joder, o sea, la infancia es claro. Es que por algo estudié psicología, los traumas. Ya,
pero
eso ya.
Tienes muy buen español, porque hay gente que empieza después de los 7.
No, porque yo soy colombiana.
Claro.
Yo no soy como el brother aquí, que yo soy colombiana.
¿Tú en casa ya hablabas español en Estados Unidos?
Más o menos. Hablaba un poquito más inglés, bueno, eso con mi madre, sí.
Qué maravilla, que me da una envidia.
Sí, sí. A mí también.
Ojalá la inteligencia artificial destruya este sentimiento y tengamos un aparato, lo siento por tu academia.
Claro, tío, es que ¿cómo me puede ganar la vida, tío? Yo tengo hijos, ¿sabes? Y tiene 7 años, bueno, o sea, yo siempre pienso...
Hasta que sus hijos estén criados. Vale, luego que ya todos nos comuniquemos fácilmente sin necesidad de idiomas que nos hagan sentir fatal.
Claro, pero creo que también es interesante eso, ¿no? O sea, yo he tenido un contexto que me ha facilitado poder aprender inglés bien, obviamente español bien y todo eso, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta eso, yo creo. Tamara, te estaba escuchando y mucho está linkeado, ya estoy mezclando, linkeado a tu perfeccionismo.
O sea, ¿eres perfeccionista?
Es que...
Sí.
Claramente.
La autoexigencia, esto me lo dice mucho mi psicóloga.
Sí. No, y te lo digo yo que también soy psicóloga. Porque estamos hablando de exponerse, y es verdad, o sea, al final las fobias todas son lo mismo. O sea, todo el tiempo hay que exponerse, todo el rato y tal. ¿Qué pasa? Que no es exponerse a ver que no pasa aquello que tenemos miedo, ¿no? Si nos exponemos a una araña, ver que la araña no te pica, ¿no? Aquí es que te expones y te puedes equivocar, pero la clave es que no pasa nada. O sea, si te equivocas, no es tan grave.
¿Sí me entiendes?
Sí. Yo creo que esa es la vaina. Donde tú tienes la cosa.
¿Y por qué los perfeccionistas nos pasa eso?
Precisamente.
La comedia es terrible para un perfeccionista. Puede llegar a ser un sufrimiento terrible. Aquí estáis todos, jiji, jaja, mira, qué graciosa. Y ella por dentro,
sí.
¡No lo estoy haciendo bien!
La gente en plan, sube las tomas falsas. Y yo, las tomas falsas no las soy yo llorando.
Sí, eso es.
Claro, es que es eso. O sea, al final el perfeccionista lo que tiende es a sobreprepararse las cosas para hacerlo perfecto y así no sentir la ansiedad. Cuando lo que hay que exponerse es ver que te equivocas y tampoco pasa nada. Yo tengo una que me gusta mucho. Mira, yo, claro, soy psicóloga, el lenguaje, el bisturí, el psicólogo, no sé qué. Yo literalmente me gano la vida de hablar bien. O sea, si yo hablo mal, estoy en la mierda, o sea, estoy jodida.
Si te explicas mal.
Claro, si me explica mal, estoy...
¿Qué has querido decir?
Y ahí me pasa mucho que yo me trabo o lo que sea, y hay algo que le copié a una amiga, que es que me trabo y hago como... ¿me dejas hablar? Y simplemente continúo. Y tú, que eres comediante, yo creo que te vendría bien esos puntos, ya yo dando tips, esos puntos de distensión con comedia, yo creo que te vendría súper bien.
Y las veces que me he enfrentado, tiro mucho de comedia para no pasarlo mal. Pero como no me enfrento tanto... tanto a la situación, sigo pasando sudor, ya. Luego salgo del paso como puedo, pero estoy deseando que acabe ese momento, ¿sabes?
Claro, sí,
Yo vi una vez un vídeo en TikTok que me encantó, que para dar consejos a otros creadores de contenidos decía, tienes que pasar por un puente de cringe, te tienes que dar cringe a ti mismo. Entonces cuando superes ese puente, llegarás al éxito. Y es verdad que hay una vergüenza ajena que tiene hacer un monólogo, hacer un vídeo, sentir que no le gustas a nadie, que no haces gracia, que es una locura, que te hace ver que no es tan importante fallar, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Claro, porque el miedo, en realidad, cuando mis alumnos me dicen, oh, tengo miedo a hablar inglés, digo, miedo para mí es un accidente de coche o que algo pase a mi hijo, a mi mujer.
Sí, un perro rabioso, sí.
Claro, algo realmente, sí. Pero hablar mal inglés, como dices
ya,
tú.
Ya, pero está ahí metido, está programado.
Es una oportunidad para aprender.
Ya, totalmente. Pero... No, y si es tu segundo idioma, yo creo que estás bien. En el sentido de que probablemente con la persona con la que estés hablando inglés, bueno, tú eres obviamente una excepción, pero mucha gente de la que habla inglés solo habla inglés.
Claro.
Si tú estás hablando inglés como segundo idioma, o sea, ya tiene mucho más mérito, ¿no?
Claro. Total. Bueno, a ver, somos bilingües de gallego y yo me siento como muy afortunada
de eso.
Sí,
somos bilingües de gallego, claro que sí. Claro que sí.
Pero me pasa también con el catalán, que yo he vivido 3 años en Barcelona y ahora voy a Barcelona cada semana y entiendo bastante bien el catalán y me encantaría lanzarme a hablar. Y me da vergüenza. Digo alguna frase así de repente, pero como, no sé, cualquier cosa.
Escolta,
¿no? Y lo digo así como con la broma, ¿eh? Pero luego cuando me digo, de verdad, me encantaría ahora estar hablando catalán para aprender. Y no, me vengo abajo, me da vergüenza.
Aquí yo estaba averiguando justo, ¿sabes? Que antes pensaba que el programa era hablar en público, sí. No sé qué. Yo me puse a averiguar estadísticas de cosas, que creo que viene muy a mano también. Y veía que mucha gente de la que tiene miedo a hablar en público, 2/3 son mujeres. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. ¿Por qué? Nos exigen mucho más. Entonces, aproximar las cosas, cuando uno es mujer, aproximar las cosas como si uno fuera un hombre cis hetero, viene genial. Es decir, ya. Un hombre cis hetero no tendría el miedo que tienes tú de tener que hacerlo perfecto, Tamara.
Totalmente. Entonces, eso es verdad.
Hay que ser muy rata así. En la vida. Sí, un poco.
Hay ahora un tipo de vídeos también en TikTok que he visto que es narraciones de locuras que hacen hombres blancos heteros. Como en plan, me tiro por un puente y doy 2 vueltas y es cosas que hacen blancos heteros sin miedo. No, cosas arriesgadas que hacen blancos heteros sin miedo.
Sí.
Pero es un poco eso. Tienes que lanzarte del puente como un blanco hetero, ¿no?
Totalmente.
Sí. Oye, ¿por qué crees que la vergüenza está relacionada con la comedia? Porque no es la primera que conozco. A mí también me pasó que sentía mucha timidez de pequeño y al ver que hacía reír a otros dije, por aquí me escondo. O sea, okay. En vez de estar camuflado, sintiendo timidez, vergüenza y tal...
Yo no me considero una persona tímida.
Yo sí.
Para nada. Y de pequeña siempre era como bastante extrovertida. Sí que identifico que en un círculo en el que no estoy del todo a gusto, de repente no soy tan extrovertida como... Ya.
Bueno, como todos, entiendo, ¿no?
Supongo. Como que hay veces que digo, ay, ¿qué me ha pasado? Como de repente soy tímida.
Yo no
tímida.
Soy esa.
Sí, pero ahora ya he identificado que es por lo cómoda que me siento en el círculo. Creo que está totalmente relacionado con el perfeccionismo, porque justo cuando digo, cuando pienso que nadie espera de mí que lo haga bien, es cuando yo me vengo arriba, que es cuando a mi alrededor la gente solo quiere que me comunique porque ellos no saben hacerlo. Es como yo cojo las riendas de la situación y ahí estoy segura de mí misma. Pero cuando alrededor pienso que van a esperar de mí más, de ahí...
Uy, sí, ya.
Claro, y lo irónico, ¿no? De que cuando haces comedia, pues el objetivo es verte ridícula, entonces es fácil, ¿no? Pero en tu cabeza, ¿tú crees que el objetivo es hablarlo perfecto cuando es simplemente, como ha dicho, comunicarte?
Total.
O sea, tú lo que tienes que hacer es comunicarte.
Tienes que centrarte en el objetivo.
Sí, tal cual. El objetivo es a comunicación.
Ya. Joder, otro idioma Comete más. Otro idioma más. Sí. Madre mía, nos estás aquí aplastando. Y en mi caso, que yo de pequeño sentía mucha timidez, era muy tímido. A mí mis padres me tenían que obligar a ir a hablar con el camarero, que esto me sigue pasando. A mí me dicen, llama a pedir una pizza. Y yo, no, yo no llamo. Estos vídeos de alguien muriéndose y el de al lado no quiero llamar porque me da vergüenza, pues soy yo.
Por el gallego.
No sé por qué, esto desde pequeño, cuando vivía en Canarias también, no teníamos aún esta convivencia en Galicia, que igual sí que es verdad que son introvertidos, pero era una cosa de timidez. Y cuando empecé a ver que contando chistes se reían, me metí por ahí y me sentí más cómodo, sabiendo que vivía un infierno de perfeccionismo, pero huí, encontré una vía de huida.
Claro. A mí es que la risa tiene una función importante a nivel social. O sea, la risa es... Cuando tú te ríes de algo es porque es inesperado y porque no lo percibes como una amenaza, Entonces, cuando tú metes la risa en un punto, te estás dando de decirle como a tu cuerpo, a tu mente, esto no es una amenaza, ¿no? Mm. Por eso nos reímos mucho para distensionarnos. Yo qué sé, cuando estoy rabiosa parezco el Joker, porque me pongo literalmente a reírme y es como estoy tratando de liberar tensión y piensas que no es una amenaza para no pegarte un puño en la cara. No, entonces si te das cuenta, uno lo utiliza mucho para eso. Entonces a mí no me sorprende que gente que dé risa como ustedes, pues precisamente lo hagan para distensionarse y que ya luego haga una carrera de ello, que mira, si ya, sacan eso.
Ya, pero genial. Luego ya te metes en una carrera de sufrimiento.
Bueno, allá ustedes.
Antes de terminar, que yo creo que ha quedado muy redondito esto, vuelve a poner a Rajoy, por favor.
Nick Hadley, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind.
Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. Venga, no, adelante.
Cabrón.
No, no. Bueno, no, hombre. Lo que nos faltaba ya.
Esto
aquí.
Lo veo igual. Y para terminar, quiero que hagas tú la despedida. Pon música de despedida, la tienes aquí. Léela, por favor. Que te lleves una.
Uf, chicos, sí. ¿Cómo me vais a hacer esto?
Venga, dale.
Vamos. That is for me, me pasa una cosa. If you know of any other traumas that might help the algorithm, send them our way. Follow us on Spotify, YouTube, Instagram, everywhere except in real life. And remember, if something's happening to you, you are not alone. It's probably happening to a lot of others too.
Ahora lo has hecho así, jugando la comedia, ¿no? Ah, claro, por eso estás tan tranquila. Gracias por pasar. Hasta la semana que viene. Estás súper nerviosa, ¿no?
Me quiero ir.
Lo has pasado mal. Sé que no tengo que hacer esto, pero ha sido como un experimento muy
bonito.
Lo
he visto hasta borroso. Me ha encantado, ha sido espectacular. Seventh house, and Jupiter aligns with Mars. The beast will guide the planets, and love will steer the star. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Come on, baby, tell me, Aquarius. Standing, sympathy and rose abounding. No more for hopes of the reason, golden living dreams on missions. Mr. Crystal Revelation, and the mind is to liberation.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.